Bienvenidos a Sus Sótanos del Joder, este programa que semana con semana les trae invitados más y más especiales, y para esta ocasión no tenemos excepción. Rubí Bobadilla está en la casa, quien es nuestra invitada más especial. Y después de ella, pero muy por poquito abajo, está mi chaparrito hermoso, Gerardísimo Esparza, quien viene con el corazón abierto porque en esta ocasión rompimos la quiniela.
Sí, no trajimos a ningún candidato, ¿ah?
No, ya los candidatos los guardamos, ya que se guarden hasta el 2 de junio, ¿no? Y quizás un poquito más
si
tarde.
Si quieren después.
Pero le apostamos en esta temporada de Sus Sótanos a despresurizar de políticos este escenario. Ya sí. Olía muy feo, ya olía rancio, olía promesas incumplidas, olía no me toca, ¿no?
Aguachicó.
Sí. A déjame te bloqueo, saludos a Diego Monraz. Sí. Y a esas cosas. Hoy no. Y nos fuimos al otro extremo, al lado de los buenos, porque en este bando de Guadalajara y Jalisco existe el bando de los buenos y de los malos.
¿Nosotros estamos en cuál?
En medio, en medio, en los de poder.
Sí.
Entonces les trajimos nada más y nada menos que una leyenda viva del periodismo en Guadalajara.
Que seguramente no lo van a conocer hasta que hable.
Sí, porque...
O hasta que les digamos el nombre.
Es desconocido. No, sí le piden autógrafos en la calle. Yo he visto que le piden autógrafos y fotos. Nada más y nada menos que al señor, don leyenda del periodismo urbano.
Ya me lo han dicho. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches,
José Luis Jiménez Castro está en la casa de los sótanos.
Y Sage Rubí, ¿cómo están, mi querido Gerardo? Buenas tardes, noches, días, y gracias por la invitación, carnal.
No, hombre, gracias a ti, porque nos diste primero este logro de desbloqueo que yo sí decía... Sí. ¿Si es Memo Ríos o es Pepe Huicho?
Sí, si la gente que nos está viendo cierra los ojos y empieza a hablar, va a decir, ya lo ubiqué, ya sé quién es.
Sí. Cierra sus ojos unos momentos y José Luis, gracias.
No, gracias a ustedes. Una vez en una zapatería le dijeron a mi mujer, dice, oiga, su esposo es el de los aplausos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? El de los aplausos. Dice, oye, que si tú eres el de los aplausos. Digo, aplausos. Memo Ríos. Aplausos. Acá andamos. Muchas gracias a los tres por invitarme. Gracias. Y con mucho gusto a sus órdenes.
José Luis, años y años y años de periodismo urbano. De ese periodismo que no consta de ruedas de prensa, que no consta del boletín, que no consta... Lo cual es muy loable, sobre todo en estos tiempos donde las redes sociales...
Donde hace un chingo de calor.
Donde los gobiernos ya navegan con redes sociales, ¿no?
Sí.
¿Cómo te ha ido o cuál es la experiencia que ves desde aquellos tiempos prehistóricos, ¿no? En los que las grabadoras eran de este vuelo, ahorita en los que las grabadoras están aquí en un celular.
Sí. Fíjate, el pasado eclipse del 91, ahora que están tan de moda, me tocó reportearlo, imagínate, nada más. Casi le pregunto a Noé cómo iba a llenar el arca de Noé.
Sí.
No, muchos años. Han cambiado mucho el periodismo, ciertamente. Pero bien, son... 33 años de periodismo en la calle, de levantarte a las 5 de la mañana para empezar a las 6. Estas ojeras no son gratis. Y déjeme decirle que muy padre. Hoy han cambiado mucho las cosas.
¿Tu primer reporte era a las 6 de la mañana?
A las 6 de la mañana. 6 pasaditas de la mañana. 6:15, 6:20 de la mañana.
Ya estabas de la calle.
Sí, pero a las 5 de la mañana ya te tienes que parar. Anteriormente, y déjame comentarles a las nuevas generaciones, pues todo lo hacías por teléfono. No había redes sociales, no había celular. Porque ahora ya todo lo haces desde la comodidad de tu cama. Oiga, sí, ¿me puede mandar foto?
Reporte vial desde la cámara.
Sí. Ándale. Me manda voz del muerto. Ándale, pues. Entonces, bueno, antes tenías que hablar por teléfono, hablar a los ministerios públicos, al CEMEFO, a todo. Tenías que ir a fuerza, ¿sí? Y entonces, pues no creas, de repente yo comento, cuando te levantas, que estás chambeando, ponle en una oficina. ¿Sí? Pues, ¿qué haces? Te levantas, te bañas, a lo mejor te arreglas tu perfumito, un cafecito, y vámonos. Y empiezas a trabajar cuando llegas a la oficina. Aquí no, aquí empiezas a trabajar desde que te levantas. Sí, o sea, en la cama, antes el escáner que se usaba mucho, dormías con el escáner debajo de la almohada.
Lo cual ahora es ilegal.
Sí, es cierto. Pero han cambiado muchas las cosas, pero digo, bueno, yo creo que finalmente para bien, ¿eh? Para bien.
¿Y qué sientes tú de ser hoy una voz referente de toda la ciudad? O sea, que casi quien te escucha sabe quién es José Luis Jiménez.
Después del señor de HK, que decía, aquí es la voz de Guadalajara.
Ah, sí, es cierto.
A ver, perdón. Nunca dijimos que José Luis Jiménez Castro hizo carrera. ¿Toda tu carrera está en Notisistema? ¿En Radio
Metrópolis? No. Mira, buena pregunta. yo inicié lo que era NotiOír y que después fue Noticentro, con grandes compañeros de aquellos tiempos, como Rocío López Ruelas, como Claudia Rebeca Reynoso, como Marta Isabel Parra, como tantos amigos. Híjole, si olvido alguno, una disculpa, compañeros, pero empezamos todos juntos. Ya luego nos separamos, NotiOír o Noticentro, ¿sí? Después ya cada quien hizo su carrera. De hecho, bueno, ahí también comenzó Gerardo Rico, Jaime Barrera, por ejemplo. Muchos, muchos de esa generación que comenzamos ahí. Y ahora sí que fue un parteaguas, porque cada quien se distribuyó. Y bueno, desde hace 30, ahorita ya son 36 años de estar en Notisistema. Así es, Notisistema en Radio Metrópoli.
¿No te llamó nunca la atención? O incluso, ¿no te llamó otro medio para decir,
ah, no, sí,
cáile para acá?
Sí, muchos.
Y no
muchos.
Solo radio, o sea, prensa escrita, televisión.
Yo le voy a decir una cosa, ¿eh? A mí siempre, yo soy un amante de la radio, yo amo la radio, bendito medio de comunicación. A mí me gusta mucho la radio, sí, me han llamado de algunas televisoras, pero dije, bueno.
Es que ese bellísimo rostro tiene que lucir, sí, a cuadro, güey.
Discúlpame.
Además, pagas un sueldo y tienes dos personajes, ¿eh?
No, pero déjame decirte que era, la radio es un medio muy hermoso, ¿eh? La radio, por más de que digan que se va a morir y que no sé qué, y que adiós a M, no. La radio ahí está y no se va a morir, sigue adelante. Es un medio muy creativo, imaginativo. La gente, digo, si usted cierra los ojos ahorita y me escucha hablar, ¡ah, caray, ese rubio de ojos claros y guapísimo, ¿eh?
Así te imaginamos todos, así te imaginamos.
Guapísimo sí eres.
Te digo.
Sí.
De hecho, no sé por qué se me quedó viendo cuando llegué.
Sí.
Te veo muy sugerente.
Yo
pero
sugerente. Pero sí, yo dije, ¿Memo Ríos?
Pero sí, así es un poquito la radio.
Regresando un poquito a la pregunta que te hacía mi amiga Rubí, ¿eres un referente de los oídos, ¿no? La gente te conoce por tu voz, por tu bellísima voz.
Muchas gracias.
Pero seguramente también te reconocen en la calle cuando estás con el logo con el cubo de Notisistema, haciendo entrevistas. Entonces, el club de fans debe ser muy amplio, ¿no?
Sí, mis cabecitas blancas, les mando un abrazo, por supuesto, sobre todo. Es que, bueno, Radio Metrópoli también es un referente, Notisistema es un referente, son ya tres generaciones.
Vamos, no por tanto la como Radio Universidad de Guadalajara, déjame decirte.
No. Pero, no tanto como la mañanera, hablando de cabecitas blancas.
Ahí se van dando. Pero fíjate, son tres generaciones de gente que nos ha escuchado. Ahorita el abuelito llevaba al hijo y el hijo llevaba al otro hijo. Y ahorita digo, no, hombre, y de voces radiofónicas. Porque déjame decirte una cosa: la radio tiene esa magia de la voz. O sea, tú escuchabas a un Jorge Águila.
Jorge Águila,
que seguramente tu mami le encantaba, a tu abuelita le encantaba. Sí. Y a Jorge Águila. Todo el mundo tiene la referencia de su voz, de la manera de decir las noticias y muchas otras personas de la radio. Esa era la radio, ¿sí? Y actualmente, bueno, cuando hace radio, a Viborilda,
claro.
A Luján.
O sea, las voces de antes y que eran grandes locutores. A Marco Antonio Rubio le mando un abrazo, a Marquito que andaba malito. Pero bueno, esos son los referentes, las voces, ¿sí? No al rostro, no redes sociales. Yo por eso estoy un poquito en contra de que hagas radio.
¿Nos equivocamos de estar haciendo esto en tele?
Sí, la verdad sí. De que hagas tele y que a la vez salgas en imagen.
¿No te gusta?
No, claro que no. Por supuesto que no. Le quitas la magia a la radio. Eso le quita la magia a la radio. Actualmente yo tengo un programa de música en Señal 90, que es música de los 70, no solamente rock. Los 70 fueron rock, fueron jazz, fue música disco, fue música funky, o sea, todo lo que engloba la música de los 70, ¿no? Y me dicen, oye, ¿por qué no tienes un podcast? ¿Por qué no dices el playlist? No, porque esa es la magia de la radio. Cuando tú escuchabas radio, todavía en los 80s, ay, que no hable el locutor, porque ibas a grabar tu cassette con tu grabador sota que tenías, tu Panasonic.
Que no te pisara la pista, ¿no?
Ándale, o que no se atorara el cassette. Entonces estabas esperando. Y esa era la magia de la radio. Esperar a que otra vez volvieran a atacar la canción 4 horas después. ¡Ay, viene! ¡Espérate, pa! ¡Espérame! ¡No me mandes a las tortillas! ¡Aguántame! Y le grababas, ¿no? Entonces, eso era lo bonito de la radio. Por eso a mí me gusta hacer un poquito la radio de antaño. Sí, la radio como se usaba anteriormente. Ahora, pues ya muy fácil, hasta con un chazanazo, ¿sabes cómo se llama la
Oye,
canción?
Oye, con un paréntesis a esto que mencionas de las grabadorzotas, así, sí las conocimos.
Sí.
Rubino.
En el Museo de Periodismo, sí, claro. Sí. De hecho, ahí está una efigie de Memo Ríos, así,
sí. Sí, cierto.
¿Todavía conservas esas herramientas prehistóricas?
Sí, claro, esas grabadoras.
¿Y todavía tienes tus grabaciones históricas?
Sí, en cassette las tengo, algunas las he digitalizado, otras las he pasado en CD. Y tengo programas, ahora ya con este avance de la tecnología se pueden ya digitalizar todos estos programas de radio. Tengo las grabadoras, todavía yo hace 3 años ya dejé de reportear y una vez estaba entrevistando con una grabadora de estas, así, con cassette.
Sí, claro.
Con cassette, de hecho por ahí tengo la fotografía. Y estaba entrevistando a Pablo Lemus cuando era alcalde de Zapopan, si no mal recuerdo. Y le acerqué tanto a la banda que me dice, espérenme, casi me rompen los hijos. Sí, porque no se usaba micrófono, usaba el micrófono de la grabadora. Vino así, todavía tengo muchas
¿Cuáles
cosas.
Son las grabaciones selectas? Porque, digo, por si no lo sabían, José Luis Jiménez Castro, a quienes todos en el medio lo conocemos como Pepe Huicho, le tocó pues la muerte del cardenal, el homicidio del cardenal, sí, ¿no?
Las explosiones
de le tocaron las expresiones del 22 de abril, el eclipse del 91.
El eclipse del 91.
La entrada del Barzona.
La entrada del Barzona a Palacio de Gobierno.
Sí, la conquista de Tenochtitlán también.
Yo recuerdo cuando...
¿También? Sí.
Había un vato Moisés, ¿te acuerdas? Un vato Moisés.
El primero que entrevistó a la Malinche, pregúntame quién fue. No,
¿cuáles son los archivos sonoros que tienes que dices, este vale en un museo oro?
Mira... No, pues, todo lo que acabas de comentar, pero hay uno muy en particular que ahorita a lo mejor ya perdió actualidad. Cuando vino Luis Donaldo Colosio aquí a Guadalajara, ¿sí? Él hizo una gira a la colonia Insurgentes, ¿sí? Y entonces él iba a llegar a las 11 de la mañana y desde las 6 como parte de los acarreados de aquellos tiempos y que aún se usan.
Ahora les decimos votantes útiles. Apoyos logísticos.
Apoyos logísticos.
Sí, apoyos logísticos.
Y entonces a las 6 de la mañana citaron a toda la gente y ahí estaba Rosita Sánchez, una viejecita hermosa que tendrá unos 80 años, pero mal hablada que no te imaginas, ¿no? Y entonces ella estaba desde las 6 de la mañana. Llega Colosio a las 11, yo me fui, no sé, desde las 9, y ella gritaba, ¡Colosio! ¡Colosio! Señora, y ya vio a Colosio, ¡ni lo conozco, el cabrón! Dice. Pero nada más iba. Entonces, lo que pude grabar de ella, fue un documento en su momento muy especial. Te voy a decir una cosa, se aventó varias palabrotas, la señora.
Al aire.
En
Radio Metrópoli, donde las palabras altisonantes están vetadísimas.
Bueno, y en ese entonces más todavía.
Y en ese entonces más. Entonces, esa grabación no la pude explotar al máximo por las malas palabras que hacía la señora, pero en alguna ocasión, en una conferencia que di, no me acuerdo si en la UNIVA, sí, creo que sí, en la comunicación de la UNIVA, la puse, llegó un maestro, la salvó, la rescató, la metió o la digitalizó, no sé. Y hoy me parece que es una de las entrevistas más chidas que pude sacar.
José Luis, dame 2 minutitos de tu tiempo.
Sí, cómo no.
A ustedes les robo 2 minutitos de su tiempo. Gran entrevista la que nos está dando un personaje icónico de la Guadalajara del siglo pasado y del siglo actual. José Luis Jiménez Castro, Pepe Huicho, a.k.a. Memo Ríos, está en la casa. 2 minutos, sus sótanos regresan.
Aplausos, por favor.
Aplausos. Aplausos.
De vuelta en este su programa Los Sótanos del Joder, que como siempre lo digo porque es cierto, ¿qué seríamos nosotros sin ustedes y sin sus vistas en nuestras redes sociales? Ya saben, estamos en YouTube, en Spotify, nos pueden llevar a donde usted se encuentre y aprovechar el programa que tenemos para ustedes semana con semana. Y hoy, de verdad, es un honor tener aquí a uno de los personajes de la ciudad, que es José Luis Jiménez Castro, quien nos está compartiendo una entrevista increíble sobre su trayectoria de ya más 30 años. Y pues lo tenemos aquí en la casa con ustedes en Los Sótanos del Joder.
La bicicleta de la fuente, Pepe Huicho, ¿eh?
Sí. Pero además casi, de los pocos personajes a los que se le conoce el nombre completo, ¿eh?
Sí, José Luis Jiménez.
Nadie dice Rubí, Jazmín, Bobadilla, Castañeda. No, nadie. No, no, nadie. No.
Eran los estilos de antes. Enrique Cervantes Flores. ¿Sí?
Don Enrique.
Roberto Rubalcaba Barba, sí. Jaime García Elías, Ana María González Martínez, era el estilo de aquellos años.
Oye, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Además de la ciudad, en el medio para reportear,
muchísimo.
¿Qué ha cambiado?
No, muchísimo. De entrada, algo que ha cambiado es que pues ya casi no se va a reportear, como te decía.
¡Tras!
O sea, pues ya los reporteros tienen todas las herramientas para, pues, no ensuciarse o no acalorarse. De alguna manera está bien que aprovechen esas herramientas, pero te acostumbras. Yo le digo a las nuevas generaciones, oye, maestro, si quieres ganar un premio, si quieres ser reconocido por la gente, si quieres que te aplaudan, pues primero reportea, ¿sí? Ve al lugar de los hechos, porque gente de mi generación o antes de mi generación, un, te repito, Jorge Águila, un Edgardo Levy, un Humberto, un Rodolfo Chávez Calderón, todos ellos que fueron antes que nosotros, ellos nos enseñaron cómo seguir. A ellos les tocaron broncas fuertes, ¿eh? Los bombazos de la Federación de la FEG. ¿Sí? La Liga 23 de septiembre.
No me apuntes a mí, amiga. Sí. Yo no estaba aquí.
La Liga 23 de septiembre, los incendios muy grandes que hubo en las jugueterías Ramal y todos estos. La explosión, antes que el 22 de abril hubo otra explosión allá por la zona del Centro Médico de Occidente, sí. Y a ellos les tocó reportear eso. Entonces, esos archivos están muy chidos. O sea, para conocer tu historia actual a las nuevas generaciones de reporteros, conozcan la anterior. Lean, muchas veces creen los reporteros que la noticia existe a partir de que ellos nacieron. Claro que no. Claro que no. Claro. Antes hubo algo. Ellos, aquellos grandes periodistas abrieron camino para nosotros. Javier Ortega Ponce, Luis Carlos Sáenz, mi primo, que le mando un saludo.
Oye, pero aviéntate el cebollazo. ¿Y nosotros? Para ustedes.
¿Nosotros para ustedes?
Para abrirles el camino.
Te voy a decir una cosa, y te voy a decir por qué no. Porque todavía, mira, nosotros fuimos la primera generación de utilizar celular para reportear.
¿Y los celulares?
Aquellos celulares. Claro. Fuimos esos reporteros de principios de los 90, finales de los 80, fuimos los primeros de utilizar un celular. Y yo fui la última generación, junto con varios de mi generación, que para hablar en la radio, sí, tuvimos que sacar un permiso de la Secretaría de Educación. Yo tengo mi permiso de locutor. Sí.
Ah, claro.
Yo tengo mi permiso de locutor. Una licencia de locución.
Ya no.
Yo tuve que ir a la Secretaría de Educación allá en México. Tuve que hacer mi examen. Estuvo conmigo Ricky Luis, un cantante de aquellos años. Victoria Rufo. Varias personas, todos, ¿eh? Así fueras el artista. Ellos eran de Televisa. Nosotros veníamos de provincia. Y todos tuvimos que sacar una licencia de locutor para poder hablar en la radio, con todo respeto. Hoy, muchos nada más se sientan a hablar.
Hoy cualquier Isaac de Loza se sienta a hablar en la radio, ¿verdad?
Sí, y discúlpame. Nada más hablan y por hablar, ¿eh?
Discúlpame, a mí me dan chance.
O sea, digamos, no. si es un talento que puedas hablar en radio, ¿no? Hay quienes se preparan, hay quienes lo tienen. Y hay personas que conocemos que están en radio y que tienen el talento, pues a que no tienen, digamos, que la preparación para estar ahí. Uh-huh. Pero sin duda es completamente diferente a decir... Yo tenía una licencia porque yo sabía cómo debía hacerlo conforme a una regla.
Normatividad vigente, además.
Claro.
Cultura general, idiomas, ortografía, nombre. Eran un examen de 2 días que dices, no manches, te daban una guía y no podías pasar. Hay veces, lo básico, ciertamente, a mí me tocó tener la licencia, la última generación de licencias para hablar, ya después ya no la solicitaron. Pero ¿sabes qué, Rubí? Tú te das cuenta en el ejercicio profesional cuando este cuate estudió. Cuando ese cuate es leído, como decían. Cuando ese cuate tiene cultura, por lo menos poquita de cultura.
Isaac, nombre.
Por ejemplo.
Sí, Isaac. Sí, se le nota.
O sea, me ven en la calle y dicen, no, sí, licenciado.
Ese sabe.
Ese tiene licencia, sí. Para José Luis,
desafortunadamente es un aniversario luctuoso, bueno, un aniversario en el que se conmemoran las explosiones del 22 de abril.
Sí.
Antes de que todo pase aquí, que el tiempo se nos corte y todo, no quiero que te vayas sin contarme la anécdota que tú viviste dentro de las explosiones, porque aparentemente 33 años después, ni gobierno ni sociedad, como dices, ¿no? La historia nace a partir de que nacimos.
Ajá.
Ni gobierno ni sociedad están con la misma euforia, con el mismo nivel de intencionalidad. Y sobre todo hoy, que es un año electoral, y es temporada electoral, seguramente algún candidato va a utilizar el 22 de abril para acercárseles a las personas.
Simplemente pregúntate, ¿cuántos años tenía este candidato cuando fueron las explosiones? Hace 30 y tantos años, ¿eh? O sea, pues era 33. Una niña o era un niño. Entonces, a partir de ahí, pues, a lo mejor no está muy...
Ya no hay dimensión.
Empapado. Sí, ya no lo dimensionan, efectivamente.
¿Cuál fue tu experiencia allí? ¿Cómo estuvo la cobertura? ¿Quién te manda al lugar de los hechos? ¿Cómo te enteraste?
Bueno, Notisistema, particularmente Radio Metrópoli, otro término. Dicen actualmente, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen? En tiempo real. Ahorita la palabrita es en tiempo real, ¿no? Es que la radio siempre ha sido tiempo real. O sea, la radio... No solamente Radio Metrópoli, en México, Monitor, de Gutiérrez Vivó, y todo aquello, era en tiempo real. O sea, tiempo real siempre, la radio ha sido en tiempo real. Claro. La XX, la XW, cuando había noticias chidas, era en tiempo real. Entonces, eso de tiempo real a veces me brinca un poco. Pero bueno, Notisistema Radio Metrópolis siempre pues, cubriendo las calles, cubriendo las colonias.
¿Tú dónde estabas? ¿Sí?
A mí me tocó, desde una noche antes, estar ahí en Gante, en la zona de Analco, mandando información, 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde.
¿Tú percibías el aroma hidrocarburos?
Sí, no, todo mundo lo percibía, pero no sabíamos, estábamos en pañales en cuestión de protección civil aquí en Guadalajara, nadie, ni siquiera los bomberos, ni siquiera protección civil, ni siquiera el CIAPA, ni siquiera los gobernantes sabían lo que iba a poder pasar ahí. Y entonces a mí me tocó cubrir ahí, termino con mi última nota de que pues, esto era una bomba de tiempo y todo lo demás. Al otro día estaba en cabina don Jaime García Díaz y Ana María González Martínez. El noticiero terminaba el espacio informativo a las 10 de la noche. Perdón, a las 10 de la mañana. Mi último reporte yo lo pasé a las 9:50 de la mañana. La explosión fue a las 10:10. O sea, por poquito y nos toca a mí y a mi compañero Juanito porque ahí íbamos a volar. Y hasta me acuerdo que le dije a un vecino, le digo, ¿sabes qué? Trae mi chamarra esa que trae el logotipo de Notisistema. Por si explota esto, pues por lo menos sepan dónde me van a encontrar, para que vea que trae la chamarra y logo. Y ándale, ¿qué ocurre? Nosotros íbamos por el Hotel Carlton cuando sucede la explosión.
¿Te regresaste?
No, ya no pudimos regresar, ya no había paso por la calle de Independencia. Había que llegar corriendo y era muy, indignante, estresante, todo. O sea, muy lastimero todo aquello, ver las casas con la gente que habías entrevistado anteriormente ya no estaban. Las personas, claro, eran vacaciones, los niños estaban de vacaciones, o sea que muchos niños murieron ahí, mascotitas también que tenía mucha gente, en fin.
Que además tú eres un fiel
mascotólogo,
sí.
Sí, yo soy un veterinario frustrado, ¿eh? Sí. Yo quería ser veterinario, nunca pude, porque mi mamá me decía, te va a morder un perro o te va a patear un caballo.
No te preocupes, Memo Ríos es un periodista frustrado, ¿eh? Entonces no hay bronca, estamos a par.
Entonces, pues eso fue, y ya en mi programa Amigo Animal, de Radio Metrópolis, llevo 25 años, acabo de cumplir, en Amigo Animal.
¿Entrevistando amigos animales?
A un perro, a un caballo, y al cebú que se metió a Palacio de Gobierno, cuando el Barzón llegó ahí con Alberto Cárdenas y metieron un cebú.
¿Y qué te dijo?
¡Ey! La fortuna que tuve es que a la hora que le pongo el micrófono...
lo cual quiere decir, estoy muy contento de estar aquí en el Palacio de Gobierno.
Estoy en contra de este gobierno.
Y al perro que entrevisté, le puse el micrófono en una campaña de vacunación antirrábica. Y a la hora que lo inyectan... Y se oye. Y estas son las palabras de susodicho cuando recibió la vacuna.
Así fue. Nadie creía. Ajá. Oye, creo que hicimos un salto bastante desafortunado. Sí. O bueno, atípico, ¿no? No desafortunado porque las vidas animales son muy bonitas.
Sí.
Son compañeros de vida muy, muy chingones. Pero sí me queda la duda. ¿Te regresaste entonces brincando
escombro?
Sí, claro. Ya para entonces... Pues ya todo el equipo de Notisistema, Claudia Manuela Pérez, ¿quiénes estaban? Don Enrique Cervantes, Jorge Águila, Modesto, todo el equipo que era de...
No había otra noticia, eran todos ahí.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
Uy, esa es una pregunta. Todo ese día, todo ese 22 de abril, creo que fue miércoles, marzo, miércoles, todo el día, toda la tarde, y vete a dormir a las 11 de la noche y al otro día regresar tempranito, y duré día y noche ahí 4 meses. 4 meses en la zona de Analco.
¿Llegabas temprano o te ibas a la noche?
Exactamente.
¿Llegabas temprano o te ibas a la noche?
¿Entrevistaste a Aristeo, a Enrique Dau, a Trinidad?
Ahí te va. La cuestión aquí es que el reportero oficial del gobierno eran otros compañeros.
Okay.
Entonces, a mí me tocó la gente.
Reportero oficial.
Porque antes existían
las fuentes. Sí,
las
para fuentes, que la gente
entienda.
Entonces,
las fuentes, nadie se podía meter un reportero con otra fuente. Exacto. Entonces, se respetaba mucho eso.
Okay.
Sí, quien había cubría también, gobierno, se iba a gobierno.
Había
quien
también
cubría
personal
ciudad,
para
se iba
hacerlo.
Sí,
ya no hay modo, pero...
Sí, exacto. No, ahora ya ves cómo las broncas que hay para poder entrevistar a algún funcionario. Pero
ojo, antes aquí, se podía... secretario de movilidad.
Y muchos varios.
Y el del Chiapa. Pero no, ahorita tú eres el chido.
Sí, entonces, pues eso fue lo que pasó. Y a mí me tocó entrevistar mucha gente, no, hombre. Pero mejor, también ¿no? situaciones cuando se quedaron a dormir ahí los políticos en una de las calles y queriendo quedar bien, pusieron una casa de campaña y los corrieron a patadas. Bueno, hay mucho que platicar, mucho, mucho.
Audios sí. de eso, ¿tienes tú?
Sí, cómo no, claro.
¿Y qué les has hecho?
Ahí están guardados.
¿Y por qué no los, los digitalizas y los exhibes?
Yo te voy a decir una cosa.
Ahora sí súbelos a Spotify.
Sí, no, lo que pasa es que si año con año vuelves a presentar lo mismo, vas a llegar al momento en que se va a chotear claro. todo esto. Entonces, durante ciertas celebraciones para programas especiales de nosotros, de Notisistema, de Radio Metrópoli.
Ahí está el archivo.
Ahí. Anteriormente, fíjate, bueno, ¿qué, aquí la corté o qué onda?
Continúa.
No teníamos helicóptero, pero teníamos una avioneta. Reporteábamos con la avioneta, que era del jefe.
Había varo ahí.
Y en sí. una avioneta nos pudimos subir. Bueno, yo no, mi compañero.
Tú y Frangé a la pared.
Sí.
Y reporteamos en una avioneta los 7 kilómetros 8 de lo que fue la explosión. Así era.
¿Qué tal?
¿Qué
fíjate,
detalle?
Fíjate nada más.
José Luis, te invito a que esta no sea la última ocasión en la que nos acompañas a los sótanos. En esta ocasión destrabamos un recuerdo muy desafortunado.
Gracias.
Pero quiero que no sea así en lo subsecuente. Te dejamos la puerta abierta seguramente
gracias,
al público.
Gracias. ¿Dónde está yo? Aquí, donde sea. muchas gracias por la invitación. Y sigan escuchando allá en Notisistema en Punto y Seguido. Y en Amigo Animal.
¿A qué horas?
Y Dollar Screen.
¿A qué horas?
Amigo Animal todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y hasta las 11. Y luego también Punto y Seguido con los Escamillas Bros, que les mando un saludo. Que
también nosotros.
Sí, el bueno y el malo.
El bueno y el malo. Y a todas las noches a las 8 de la noche. Y Last Train, que es música 70s, 80s. Pero de la que no la conocen. O sea, la idea era esa. Sacar esa buena música.
Y que esa bella voz no se nos extinga en muchísimo tiempo. No, necesitamos en radio la ciudad también.
Sí. Gracias, Rubí, muchas gracias. Miguel Isaac, de veras gracias por la invitación. Gerardo, muchas gracias. Y y estoy a sus órdenes.
Rubí, Gera, José Luis, todos los que estuvieron aquí, todo el crew, muchísimas gracias por quedarse otra vez 30 minutos en estos de sus sótanos. Esta es la primera parte de una entrevista porque lo vamos a invitar después
gracias.
A que se quede José Luis Jiménez Castro, venga en otra ocasión. Gracias infinitas. Estos fueron sus sótanos de Memo Ríos.
¡Aplausos!